Cope Soria, Cope Uxama.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes en la cadena COPE en la provincia de Soria en este miércoles 27 de febrero de 2013. Tenemos 4 grados en los exteriores de nuestros estudios. Bueno, eso es lo que dice el termómetro. Da la sensación, al menos en la calle, de que hace un poquito más de frío, un poquito más de fresco. Las previsiones que nos van a hacer al final, seguir mirando al cielo por lo que pueda pasar de cara al partido de este fin de semana que Numancia tiene que disputar contra el Racing de Santander. Será este domingo 3 de marzo a partir de las 5 de la tarde, un partido en el que los dos equipos, los dos contendientes, se juegan mucho a tenor de la delicada situación en la tabla, especialmente del Racing de Santander, que lleva bastante tiempo metido en la zona baja de la clasificación, es tercero por la cola con 27 puntos, y el Numancia, que es decimocuarto con 34. Entrenamiento en el día de hoy con tranquilidad, con Ripa haciendo entrenamiento al margen del grupo, seguimos con la baja de Juanjo, seguimos con la baja también de Satrústegui, que se, a partir de ahora yo creo que no lo vamos a tener ni que repetir porque no va a estar en lo que queda de temporada, y sí que ha estado Julio Álvarez con normalidad, con buenas sensaciones, a punto de volver este fin de semana contra el Racing. Hemos hablado con él y además nos ha dejado una perla, y es su intención de jubilarse en el Numancia, de acabar su carrera profesional en el Club Deportivo Numancia. Lo escucharemos a continuación en un día que tenemos cargado de contenidos, especialmente del tema polideportivo, pues que, porque tenemos que hacer además una excursión a través del océano.
Plan Seat Vive Plus, tienes un Seat Ibiza super equipado por solo 8.200 euros. Sí, sí, lo has oído bien, 8.200 euros, solo hasta el 28 de febrero.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos como somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos hacemos un gran equipo.
Cañada Real es la auténtica mantequilla de Soria con denominación de origen protegida. No le des más vueltas. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real.
Kimse görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben.
Antes de empezar a hablar especialmente del Club Deportivo Numancia, hay una noticia que a mí me sigue dejando perplejo. Les hablábamos ya hace unos meses de un futbolista soriano que juega con Cataluña, que es Íñigo, que tuvo que disputar la Copa de las Regiones con la selección catalana en Ucrania y consiguió clasificarse para la fase final. Cataluña hoy juega un amistoso en Irlanda. Me acaba de enviar una foto Íñigo del estadio, de la Viva Stadium de Dublín, y es impresionante. Bueno, amistoso con una de las regiones de Irlanda, de la Copa de las Regiones UEFA. El partido es a las 8 en España, así que toda la suerte también para Íñigo, aunque insisto, es un amistoso. La creme de la creme viene en el mes de junio. Más noticias buenas nos ha dejado el fin de semana. No solo ha sido el fin de semana, la verdad es que han sido bastantes meses los que llevábamos esperando el poderles contar a todos ustedes que los nuevos accesos a la Ciudad Deportiva de Numancia ya se encuentran operativos. Ya nos lo contaba Sonia Maroto en el informativo de hoy a través de la cadena COPE. Y es que el Ayuntamiento había colaborado en la redacción del proyecto, por fin se habían unido las partes, se ha ejecutado por técnicos y permite mejorar la seguridad en la salida y entrada de la Nacional 234. Una vía de servicio para el tráfico paralela al carril bici, reduce la invasión de este carril bici en muy poquitos metros, y nos explican que desde esta misma mañana de miércoles 27 se ha abierto ese nuevo acceso a la Ciudad Deportiva de Numancia, un paso más para mejorar la entrada al recinto desde esa Nacional 234, mejorando la seguridad de los conductores, de los ciclistas, de los peatones. La verdad es que era muy necesario, porque hay que tener en cuenta que hay muchísimo volumen de gente, de jugadores de la cantera, de padres, y evidentemente también todas aquellas personas que pasan por el carril bici, en bicicleta o andando, que son muchísimos. Así que es una buena noticia, llevamos mucho tiempo esperándola y por eso también queríamos comentarlo en estas píldoras de apertura del programa de hoy. Y ahora sí, nos metemos en entrenamiento en Numancia, anexo de los pajaritos. Y allí nos encontramos la sorpresa de que Julio Álvarez, la sorpresa positiva, Julio Álvarez está dispuesto a jugar ya. Eso significa que está bien, que no hay problemas, y habla de no tener excusas, no en cuanto a su lesión, si no nos estaba refiriendo a eso, sino a la situación del equipo en general.
Sí, seguro, el equipo pues está en un momento en el que a lo mejor tiene un poco menos de claridad que a veces. En segunda división se demuestra que es difícil porque vienen los partidos en teoría más asequibles, pero también rivales directos que están ahí abajo, y si echas un vistazo en el calendario, pues dentro de poco tenemos unos equipos que están pues en una dinámica muy buena. Entonces no hay excusas, partido a partido, como yo siempre digo, y demostrar en el campo los domingos que eres mejor que el rival. Es la única manera de demostrar que estás haciendo las cosas bien. Lo demás son todo excusas.
Bueno, no quiere poner excusas Julio Álvarez al juego del equipo, y esperemos que tampoco las tengamos que poner por su estado físico, que ya esté al 100%. Y eso es lo que le hemos preguntado a continuación, ¿cómo está?
Anímicamente, si fuera por anímicamente, estoy para jugar titular indiscutible, así que por eso no habría ningún problema. Físicamente es lo que llevo peor, y sobre todo que no haya riesgo de hacer un sobreesfuerzo y que me pase factura. Ahora por eso hemos tomado precaución la semana pasada, que ya podría haber jugado si el míster lo hubiera creído oportuno, pero hemos decidido eso, aguantar una semanita más para tener 10, 12 entrenamientos más y poder ayudar al equipo. Así que ahora, con total de garantías, estoy disponible.
Eso viene a significar que, además de estar disponible, vamos, preparado para jugar de titular si hace falta.
Sí, no hay ningún problema. Tengo la alta, los médicos ven la cosa bien, y yo las molestias aquellas que tenía, pues me ha costado demasiado, más de lo que yo creía también. Pero creo que hemos acertado en parar porque creo que voy a poder estar de aquí al final con garantías, y no de la otra forma, no sé si hubiera estado todo el tiempo parando, entrando, y eso al final al futbolista le hace daño.
Lo de titular es una pregunta que me pregunto yo, no respondía exactamente a eso Julio Álvarez, que me ha dado la sensación de que lo dejaba ahí un poco confuso y no era mi intención. Así que, aclarado el tema, Julio dice que puede estar para jugar el partido, no confirma que pueda estar de titular. Luego ya me imagino que eso es la decisión de Pablo Machín, pero el alta lo tiene. Para jugar contra el Racing de Santander, un equipo que viene en una situación delicada, ya les hemos explicado que está tercero por la cola, pero claro, es que Numancia tampoco está para tirar cohetes.
Y viene de hacer una temporada mala y ahora ha encadenado buenos resultados y sabe que no puede volver a tropezar así fuerte porque no te da tiempo a salir del pozo. Entonces nosotros en Numancia jugamos en casa, y ante un rival que no nos puede meter en apuros, este partido es clave no perder. Y para no perder tienes que salir a ganar, y si tienes un mal día o no haces el partido que te gustaría, pues ellos se pueden llevar solo un punto aquí, pero desde luego que el Numancia tiene que ganar porque juega en casa.
El Racing de Santander, que es un club en problemas, lo conoce prácticamente todo el mundo, pero eso sí, ahora parece que están con energías renovadas, además de por celebrar su centenario.
Problemas institucionales, lo que se lee un poco, ¿no? Desconozco un poco cómo está el club internamente, pero por lo que se lee, muchos conflictos internos que repercuten mucho en el equipo, que es difícil trabajar, que los futbolistas pues no tienen la tranquilidad necesaria, y así es difícil, ¿no? Entonces, pues, supongo y sé de lo que es, porque he vivido momentos así, que es difícil para un futbolista vivir situaciones así. Y bueno, bastante esfuerzo están haciendo porque están peleándolo, desde mi punto de vista, con corazón, y puede ser que lo saquen. Así que bueno, yo espero que lo saquen, pero está claro que este domingo el Numancia tiene que ganar.
En el año 2000, Julio Álvarez recaló en el Racing de Santander. Ha llovido bastante, pero todavía guarda buenos recuerdos de esa experiencia. Bueno, recuerdos buenos y malos, porque tuvo de todo.
Sí, tuve una época muy buena. Bueno, llegué y me rompí una rodilla y me tuve que volver en una cesión, pero al año siguiente volví y fue un año muy bueno, un ascenso muy bueno, que guardo muchísimos recuerdos. Volver a primera división con el Racing, y la gente ahí pues se portó muy bien conmigo, me hizo la vida mucho más fácil con 19 años y estoy muy agradecido al Racing por todo lo que me dio, porque fue el club que me hizo debutar en Primera División.
Bueno, pues habla Julio Álvarez del Racing de Santander. A Soria llegaría siguiendo ascender a Primera en la temporada 2007-2008. Son recuerdos del pasado. Ahora lo que queremos es ver brillar a Julio Álvarez sobre el césped, en este caso del Estadio de los Pajaritos, este domingo, y tratar de encontrar esa fórmula que le falta en Numancia de mino al gol. Es la falta de puntería, y precisamente estamos hablando en el día de hoy con Julio Álvarez, el máximo realizador de la campaña pasada.
Vamos a... Yo voy a intentar aportar mi granito de arena, aportar carácter, aportar fútbol, y ojalá pues que yo pueda ayudar a que el equipo mejore y que todos mejoremos. Es bueno para todos. Pero yo he entrenado estas dos últimas semanas con el equipo y he visto una buena, he visto a la gente muy enchufada, y yo creo que vamos a hacer un gran final de temporada, y esperemos encadenar resultados positivos y sumar de tres en tres, que es de lo que tiene que aprender a hacer este equipo, ¿no? Competir y tanto en casa como fuera, sumar de tres en tres.
Ya lo creo que lo necesita el Numancia, no solo la aportación de Julio Álvarez, sino la de todos los jugadores, que traten de rendir un poquito más cada uno a nivel individual, y seguro que acaba saliendo la recompensa en el trabajo del grupo. Este Numancia no está en su mejor momento, así que la llegada de Julio Álvarez puede ser un revulsivo. Esperemos que así lo sea. El caso es que el día de hoy nos ha dejado también las palabras de Julio Álvarez para darnos el titular. Y es que él quiere seguir en el Numancia durante bastante tiempo. Acaba contrato este año. En junio, Julio Álvarez estaría libre del Numancia si no juega un número de partidos que, a tenor de cómo está transcurriendo la temporada, con muchos altibajos, sobre todo con muchos bajos, en el que las lesiones le está privando a Julio de jugar, yo creo que lo va a tener bastante complicado en este sentido. Él abre desde luego las puertas al Numancia, dice que se quiere quedar aquí. No sé si tendrá algo ya más o menos apalabrado con el club, pero lo parece.
Bueno, yo esas cosas no me gusta mucho hablarlas porque te distraen, aunque no quieras. Bueno, ya tengo experiencia, pero es cierto que mi familia y yo estamos encantados, y que esperemos que, bueno, yo creo que si nos sentamos a hablar, puede ser que yo pues firme aquí varias temporadas, y si diera ese paso, pues sería pues algo muy bueno para mí, pues a lo mejor poder retirarme en un club que ha ganado muchas cosas, que yo creo que también he correspondido como profesional y que se han portado conmigo excelente, y yo valoro muchas veces eso antes que temas económicos o temas de tener otras experiencias, ¿no? Ya tengo muchas en mi carrera, y el Numancia pues posiblemente sea el equipo donde me retire.
Bueno, posiblemente será el equipo en el que me retire. Son declaraciones en el día de hoy de Julio Álvarez, jugador de Club Deportivo Numancia, uno de los jugadores con más calidad, uno de los pesos pesados del vestuario del equipo rojillo, y esas palabras que muchos seguidores querían escuchar, pero también hay que cogerla un poco con pinzas, a ver cómo está Julio Álvarez físicamente y a ver lo que puede rendir, porque claro, hay que tener en cuenta que esta temporada no ha sido nada buena para él, y evidentemente tampoco ha sido buena para el Numancia, que lo necesita. Bueno, pues esa es la actualidad del día de hoy, lo más destacado. Antes de dejar el capítulo futbolístico y marcharnos un poco a la aventura, vamos a recordar también lo que le queda a Numancia a lo largo de la semana de preparativos, y también los próximos compromisos, ya que a través de la Liga de Fútbol Profesional hemos conocido esta semana, en el día de ayer, unos cuantos horarios nuevos. Vamos con lo que tenemos por delante, digamos con lo doméstico. Jueves 28, mañana en el Estadio de los Pajaritos, entrenamiento a las 11 de la mañana. El viernes, el sábado, las mismas horarios. El domingo, 3 de marzo a las 12 del mediodía, está convocado el equipo. A las 5 tiene el partido Numancia-Racing de Santander. Más cosas de los próximos compromisos del Numancia, además de ese Numancia Racing de este domingo a las 5. Este horario es más o menos lo que estábamos teniendo en las últimas semanas. Luego nos vamos al Lugo-Mancia. También lo habíamos dicho ya, este no es nuevo, pero lo recordamos también. Sábado 9 de marzo a las 6 de la tarde, partido correspondiente a la 29ª jornada de Liga Adelante, Segunda División. Lugo-Numancia, sábado 9 de marzo a las 6. Más partidos correspondientes a la 30ª jornada y 31ª. Esto no os habíamos dicho todavía. La Liga de Fútbol Profesional dice que el Numancia recibirá al líder Elche el próximo domingo 17 de marzo a partir de las 7 de la tarde en Los Pajaritos. A las 7 de la tarde, domingo 17 de marzo. Un poco tarde, pero todavía puede ser peor. La siguiente jornada, el Numancia jugará en el Estadio Santo Domingo ante el Alcorcón el 24 de marzo a partir de las 9. Este no compete tanto al aficionado numantino porque es fuera de casa, pero también es cierto que es muy cerquita, que es en Alcorcón. Y seguramente pocos aficionados se desplacen teniendo en cuenta que se juega a las 9 de la noche. Ya nos había tocado jugar tarde con el Alcorcón, pero en partidos de Copa. Ahora no, en Liga. Es el partido que va a cerrar la jornada en la segunda división, en la jornada 31ª. Los dos partidos posiblemente podrían ser ofrecidos en directo por televisión. No hay de momento confirmación oficial. Dicho esto, el repaso de la actualidad del Numancia, el futuro más inmediato, los próximos partidos, lo que tenemos por delante. También tenemos por parte de otra federación, pero de la de Castilla y León de fútbol, la confirmación de algunos horarios de partidos pendientes de disputar. Se trata de la regional de aficionados, la 19ª jornada, se juega Melilla Sporting Usama, regional de aficionados, jornada de 28 de marzo.
Hermanos Yagüe, distribuidor de materiales de construcción, ladrillos, tejas, pavimentos y todo tipo de material.
Hermanos Yagüe, distribuidor oficial de Poliglas, tejas TBF y Meta 5. En Soria, Polígono Industrial Las Casas, teléfono 975-232321.
En San Leonardo, en carretera Palacios.
Ya está aquí laprovincial.com, el portal donde encontrarás la actualidad diaria de nuestra liga. Entra ya y descubre nuestro fútbol en una nueva dimensión. Laprovincial.com.
Soy arquitecto. Huyo de los adornos, de lo superfluo. Hay que domar la imaginación, hay que controlarla. Lo más complicado es llegar a algo muy simple.
Seas como seas, hay unas gafas creadas para ti. Elige entre más de 1000 modelos Mo. Solo en Multiópticas, tus Mo por 57 euros, cristales incluidos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Hermanos Yagüe, distribuidor de materiales de construcción, ladrillos, tejas, pavimentos y todo tipo de material.
Hermanos Yagüe, distribuidor oficial de Poliglas, tejas TBF y Meta 5. En Soria, Polígono Industrial Las Casas, teléfono 975-232321.
En San Leonardo, en carretera Palacios.
Neumáticos de todas las marcas, mecánica rápida, frenos, cambio de aceite, amortiguadores, baterías.
Con la garantía de Euromaster, los neumáticos necesitan expertos. 975 22 70 70.
Recauchutados Miguel en Soria, en Eduardo Saavedra, Polígono Industrial Las Casas y Polígono Industrial de Almazán.
Bueno, no hace falta casi ni atenuar un poquito la luz hoy, porque ya ven ustedes al otro lado de la ventana que está bastante nuboso, así que tenemos el día un poquito gris. Es un momento de relajarse un poquito y de soñar con aventuras, con viajes que llegan al otro lado del teléfono, en este caso a través de Álvaro de Marichalar, que tiene pendiente una nueva ruta a través de su moto acuática, que ha decidido llamar Numancia desde hace bastante tiempo. Álvaro de Marichalar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Álvaro, bueno, pues contentos de hablar contigo porque tienes un nuevo reto por delante.
Efectivamente, y como bien has dicho, siempre Numancia, siempre es el nombre que desde hace ya 31 años, porque empecé a navegar en 1982, y siempre la embarcación mía se ha llamado Numancia. Ha habido ya 14 de estas pequeñas embarcaciones del tamaño de un delfín, y las llamo siempre con ese nombre que representa mucho a Soria, a Castilla, a España. El fondo, ya sabes que Numancia es el origen de nuestra patria, es esa vocación además de resistencia, de fe en las ideas, de lucha, de superación, de vida con rectitud y honor, que es lo que hicieron los numantinos cuando rechazaron a los romanos durante muchos años, y fue un ejemplo de lo que es la lucha por la libertad, ¿no? Y de la propia identidad y de la propia casa, de la propia patria.
Menos mal que en estos años has cambiado de Numancia, ¿eh? Porque me imagino que con 30 años navegando habrá cambiado bastante, ¿no? El tema de las motos.
Efectivamente, dices bien, han cambiado mucho, son más modernas, son más fiables, aunque tiene más electrónica. Los que nos puedan oír y les guste el asunto de los motores y tal, ya saben que, bueno, igual que han pasado un poco con los coches, ¿no? Era todo más electrónico, más... Hay que tener ojo, porque antes uno pues se queda tirado y lo sabía arreglar, pero ahora pues hay que cambiar, lo primero hay que hacer es meter el ordenador a ver lo que le está pasando al cacharro y luego ya pues intentar repararlo, pero más ya más dependemos más, ¿no? Ahora se hacen las cosas para usarlas y luego tirarlas y reemplazarlas por unas cosas nuevas. En cualquier caso, estas embarcaciones es verdad que han evolucionado mucho, sobre todo lo que respecta a la contaminación. Las que uso yo ahora están fabricadas en Canadá, son la marca Bombardier, tiene un motor austriaco Rotax y no tienen ningún tipo de contaminación, se llama emisión cero. Eso significa que la contaminación es absolutamente cero, o sea, no contamina absolutamente nada el ambiente desde hace ya, bueno, 12 años.
¿Y cómo lo hace?
Esta técnica, bueno, pues esto tiene una serie de sistemas que recogen por ejemplo, todo lo que significa el aceite del cárter quemado y tal, no hay una sola gota que se emita al agua y las emisiones son absolutamente depuradas, no hace ruido tampoco prácticamente a partir de 15 nudos, que son unos 25 kilómetros por hora, ya no oigo el ruido del motor siquiera, y lo único que oigo es el viento y cómo taja la mar la proa de la embarcación, ¿no? La verdad es que es una maravilla, una experiencia así, cuando está en calma la mar, efectivamente. Cuando está la mar movida, complicada y viento, pues ahí lo pasas mucho peor, claro, te caes mucho. Yo caigo 10, 15 veces al día en esas embarcaciones, que hago siempre el 100% del tiempo en pie, 14, 16 horas al día. Y son navegaciones esforzadas, ¿no? Son navegaciones bastante técnicas y de cierta complejidad, pero también son navegaciones donde uno siente mucho la presencia de la naturaleza y sobre todo del creador, ¿no? Ese Dios no interpretado en esa gran catedral que es la mar y que a mí me hace que cada año, desde hace ya 31, pues me embarque uno o dos meses en ese rumbo al horizonte azul, aunque la verdad es que casi siempre es gris.
Álvaro, eres soriano, eres navarro, soriano-navarro, como queramos decirlo. ¿Por qué te da por montarte en una moto de agua? Porque, hombre, tú eres de interior.
Yo soy español, sobre todo mi abuela era catalana, de Mataró, soy nacido en Pamplona, mi apellido es Navarro, de Lexaca, del norte de Navarra. Tengo una vinculación con Soria absoluta, desde hace pues muchos siglos, ¿no? En nuestra casa en Soria y también en la finca en Numancia, nuestra en Garrojas. Sabes que Numancia fue cedida al Estado por mi abuelo paterno, Luis Vizcondeza. Y ahora, por cierto, tenemos un problema ahí también en nuestra finca, porque el Ayuntamiento de Garray nos quiere sustraer, expropiar, robar nuestros caminos privados, y se han empeñado en que son públicos, y entonces tenemos que luchar otra vez contra esa administración pública. Como hicimos ya con el polígono industrial que querían construir en nuestra finca y que al final ganamos a la administración después de tres sentencias que condenaron al Estado, ¿no? A la administración pública, vamos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué me gusta la mar?
A mí
me gusta la mar porque me gusta ese horizonte, esa libertad, ese intentar la última frontera. Yo aprendí a nadar en San Sebastián, como bien has dicho, yo nací en Navarra y vamos a nadar mucho en la Concha, San Sebastián, y desde ya 5 o 6 años siempre me sorprendió qué habría más allá, por detrás, ¿no?, de ese horizonte misterioso de la mar. Y es explorar en la naturaleza, pero también en uno mismo, es pasar mensajes de solidaridad, es dar conferencias, como el otro día di aquí en Garray, conferencias a los chicos y a los mayores también, a la gente de la tercera edad, de lo que significa la superación, la lucha, lo que significa afrontar los miedos, ¿no?, en la vida. Yo pongo un caso más, que es lo que yo paso en la mar, pero todos tenemos en nuestra empresa, en mi caso también, o en cualquier desafío que tenga cualquier oyente en su familia, en su empresa, en su estudio, en su quehacer diario, por lo que significa el superarse a sí mismo durante todos los días, en cada momento, ¿no? Eso, por eso lo hago. Ahora, esta expedición, por ejemplo, nueva, que si Dios quiere voy a acometer a partir del 20 de marzo...
Vamos a ello, cuéntanos en qué consiste.
Exacto, es rememorar, seguir los pasos de un castellano, un español universal, a la altura de Francisco Javier, Pizarro, Colón o Blas de Lezo, o Urdaneta, que es ni más ni menos que nuestro paisano descubrió Florida, por ende los Estados Unidos. Quiere decir, Juan Ponce de León, ya sabéis, el 3 de abril de 1513, siendo gobernador de Puerto Rico, se aventuró con tres carabelas y se fue rumbo este y descubrió la Florida. Él es un héroe en Estados Unidos. No hay ciudad de cualquier estado de la Unión Norteamericana, una calle, una plaza, una estatua en honor de Juan Ponce de León, y era un señor de aquí, de Castilla, de San Tervás de Campos, una persona arrojada, valiente, que como tantos otros españoles del siglo XVI descubrió tierras lejanas y o lejos el nombre y la patria española.
Cada vez que haces una ruta sueles tener un contenido también histórico, también social. En el caso de esta ruta, ¿requiere cierta documentación o son simplemente personajes que a ti te apasionan de la historia?
Bueno, yo cada año me dejo mucho aconsejar por mi gran padrino de expediciones, que ya desde hace 30 años es Miguel de la Cuadra Salcedo, y él casi siempre me recomienda una ruta en función de un acontecimiento histórico que es el año de la ruta, ¿no? Entonces, San Francisco Javier, patrón de Navarra, Tokio. En el 2002, por ejemplo, fue el cuarto viaje, quinto centenario, del cuarto y último viaje de Cristóbal Colón a América. Por eso hice Italia-Nueva York. Uh-huh. El viaje que hice Barcelona-Odessa, en homenaje al fundador de la ciudad ucraniana, en el Mar Negro, que es ni más ni menos que otro español, un catalán universal, del nombre José de Rivas Bayón. O sea, estamos intentando poner en valor la historia de España con estas travesías también, ¿no? Porque hay muchas rutas que uno tiene en este tipo de embarcación y en otras, pero es bueno el mandarle un mensaje, sobre todo en extranjero, de que nuestros compatriotas, los españoles, fueron realmente arrojados y realmente importantes, ¿no? Y la nación española, sobre todo uno lo comprueba cuando viaja un poco por cualquier esquina del mundo, fue muy, muy, muy importante. Ahora es una pena que nos estamos devaluando a nosotros mismos en estos, aventuras nacionalistas y mafiosas, ¿no?, de esta casta política que nos controla y nos gobierna, mal gobierna, pero los españoles somos mucho más de esta casta, muchísimo más que esta gente nacionalista que intenta romper España, ¿no?, o estos políticos que intentan romper nuestra moral. Somos herederos todos nosotros, todos los españoles, de gente muy importante, muy arrojada, muy valiente, muy honorable, que hizo fuerte, hizo grande, hizo casi invencible a la nación española. Así nos respetan en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, en Japón, en la India, en toda América, y eso es el espíritu que tenemos que intentar llevar, ¿no? El no dejarnos engañar por estos casos de corrupción constantes que nos amargan la vida, y fijarnos más en las gestas de los antiguos españoles que hicieron de esta nación una gran nación, que es la que es, porque bueno, la gran mayoría de los españoles son gente estupenda, ¿entiendes?, y gente que tiene que verse un poco reflejada en esos grandes héroes de la historia de España.
Una de estas gestas es la que tú vas a tratar de recuperar, ese 3 de abril. Cuéntame algunos datos. ¿Cuántos días de navegación? ¿Cuántas millas náuticas por delante?
Pues mira, yo voy a intentar... Bueno, no voy a intentar. Bueno, voy a salir, desde luego.
Esperemos, porque como no vuelvas, amigo, el problema es serio, ¿eh?
Yo te digo, yo es que bueno, hay que ser muy muy realista, ¿no? Estas expediciones, yo siempre digo, voy a intentar llegar. O sea, yo no está nada claro que llegue. Eso es, hay que... Ahora sí que voy a intentar, voy a hacerlo todo posible por intentar. A veces he perdido, a veces he ganado, pero esta vez voy a intentarlo como sea. Voy a zarpar desde el mismo sitio de donde zarpó Ponce de León, en Puerto Rico, y voy a recalar en las mismas islas donde él recaló, en la República Dominicana actualmente, las islas de Turcan Caicos, que están al norte de esa isla de la Española. Luego iré por todas las Chipre de las Bahamas, que es un archipiélago muy, muy esparcido, más grande que Italia, una extensión, hasta Nassau, y luego al norte, y desde ahí cruzar a San Agustín, que es una ciudad situada al norte de Florida, que es donde llegó Ponce de León, y que además es la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Desde allí, ahí hay un acto que va el presidente de Estados Unidos, y que va a ser una cosa muy bonita, donde voy a entregar una serie de recuerdos de aquí, de España, y luego voy a ir bajando a la costa de Florida hasta Cabo Cañaveral, donde está la estación de lanzamiento de cohetes de la NASA, que también descubrió Ponce de León, y voy a seguir bajando hasta la ciudad de Miami, que también descubrió Ponce de León, que también toda la costa, y siguiendo sus pasos voy a acabar ahí la travesía, si Dios quiere, para hacer una serie de homenajes y actos de hermanamiento entre ciudades españolas y ciudades de Florida.
Sí, señor. A la hora de Marichalar, muchísima suerte, próxima aventura, y sobre todo que vuelvas para contarlo, ¿eh?
Eso es lo que intentaré. De todas maneras, nunca es seguro el que uno vuelva, pero eso es el alma de las expediciones, ¿no? Que uno sabe que se la va a jugar, pero que ha decidido jugársela porque cree que es bueno y puede intentarlo.
Muy bien. Gracias, Álvaro.
Gracias, un abrazo.
Llegó ese día tan especial, tu primera comunión. ¿Y dónde encontrarás el mejor traje al mejor precio? En Triángulo. Acércate y te sorprenderás. Abrimos sábados tarde. Triángulo en calle Tejera 1, Soria.
¿Nochevieja? ¿El fin de año chino? ¿El fin del mundo de los mayas? Yo prefiero el fin de año Nissan.
Todos los modelos Nissan tienen descuentos, hasta 7.500 euros.
Solo para unidades en stock y para matriculaciones antes del 31 de marzo.
Con Plan Vive y además Plan Nissan.
Una financiación sencilla y rápida, garantía de 5 años y seguro todo riesgo gratis el primer año. Te esperamos en Hermanos Mateo Lorenzo, en Polígono Industrial de Soria.
Encuentra las noticias y resultados deportivos en www.deportesoriano.com, la Wikipedia de nuestro deporte.
Bueno, yo me he quedado con un poquito más de ganas de hablar de la aventura que de otros temas, pero bueno, cada uno elige cómo habla de los temas. Vamos con deporte y solo deporte. Resultados de los atletas del CAP en Campeonato de España de campo a través de clubes. Aquí tengo que hacer una corrección porque hablé de Marta Pérez destacando su 13º puesto en ese Campeonato de España clubes y me dejé que Beatriz Esteban fue campeona de España con su club, con el Caja de Burgos, en su categoría, en promesa, después de recorrer 7,5 kilómetros y haber quedado segunda de su categoría. Hombre, además hay más orianos, ¿eh? Hay muchas letras negritas. Está Yolanda Martín, está Dani Mateo, está Ignacio Cáceres, está David Martínez. Tenemos también a Margarita Fuentes Pila y me quedaba también hablar de Alberto Lozano. Lógicamente hay que abreviar un poquito, que tengo muchísimos temas y luego al final se me quedan en el tintero, como casi siempre. Más temas de atletismo pendientes. Los resultados del campeonato autonómico sub-23 y combinadas menores en pista cubierta. Fue lugar el sábado 23. Aquí tenemos, por ejemplo, en el heptatlón cadete masculino, cuarto a Manuel Palomar. Hubo más atletas, destacamos también, por ejemplo, en pentatlón cadete femenino a Awola Yusatu. Es un nombre un poquito más difícil de decir, pero compite por Soria. Tetratlón infantil femenino, destacamos la medalla de plata de Ollán Herrero. Triatlón alevín masculino, Carlos Oliva fue octavo. Y así entre otras tantas categorías, ¿eh? Porque si nos vamos al campeonato autonómico sub-23, tenemos el 60 metros masculino a David Montero, también a Manuel Ramírez, a Baba Buseini, en fin. La verdad es que es una pequeña parte, pero insisto, tengo que ser un poquito breve para que me dé tiempo a hablar de más temas. Y es que es dejar el tema del atletismo del fin de semana pasado y tener que adentrarme ya en el del próximo fin de semana. Tenemos ya atletas inscritos para el Campeonato de España Juvenil de Pista Cubierta. En esta competición se van a dar cita a 585 atletas nacidos en los años 96 y 97. La relación de atletas sorianos y del CAEP es la siguiente: tenemos a Ignacio del Buey, a Miguel Martínez, a Luis Manuel Ramírez, a Paula Jimeno, a Esther Sanquirico, a Paola Corredor y a Mónica Borque, en pértiga femenina hasta última. Esos son los atletas inscritos para el Campeonato de España Juvenil de Pista Cubierta. Nos vamos hasta el billar. Tenemos el Campeonato de Castilla y León de clubes de billar a tres bandas, con buenos resultados para los sorianos. Se disputó el 23 y 24 de febrero y Soria ha conseguido el oro. Lo hizo además jugando en casa. El Círculo Amistad Numancia reunió nada más y nada menos que 6 equipos de billar de 4 ciudades de Castilla y León durante este fin de semana y el equipo senior del Casino Numancia se ha hecho con una merecida victoria por la mínima ante el Maspul Burgos en una emocionante final. La prueba ha estado muy igualada y bueno, nos explican que habría que narrarlo desde el principio, desde el comienzo, ya en la fase de grupos, pero lo más importante al fin y al cabo es el triunfo del equipo soriano, del Casino Amistad Numancia, oro en Castilla y León. Dejamos el billar, pero nos vamos con el hockey. El Laguna Negra tenía partido, se resistió, pero al final acabó sucumbiendo contra el primer clasificado. Se trata de Burgos. Burgos 8, Laguna Negra 2. Fíjense la diferencia de puntos que hay entre unos y otros, que el Burgos tiene 50 y Laguna Negra tiene 10. A pesar de todo, los sorianos hicieron un buen partido. Los dos goles de Gonzalo Martínez hicieron su función para meter algo de presión al equipo local. De hecho, comenzaron ganando los burgaleses, marcó Iñaki el 1-0, luego Gonzalo hizo el 1-1 y el 1-2, pero después llegaron ya la lluvia de goles y al final acabaron sucumbiendo los sorianos, insisto, era el líder de la categoría, el Burgos. El Laguna Negra es duodécimo con esos 10 puntos, tienen por detrás al San Fermín y Castola, y esperemos que pueda conseguir alcanzar a Aurrera y a Guruceta en los partidos que les quedan de competición. No dejamos el hockey porque solemos hablar siempre de Laguna Negra, evidentemente es el equipo senior de Soria, pero tenemos más hockey, y es que desde el año pasado se está disputando una liga provincial de mini hockey, y esto es interesante porque que se juegue en la provincia de Soria a un nuevo deporte como es el hockey, pues va realmente bien. Por tanto, tenemos la segunda liga provincial, el segundo año, y se han disputado ya 3 partidos. Los equipos que participan son el Virgen del Ribero de San Esteban, el Numancia, el Ágreda, el Navaleno, y ya está. Estos son los diferentes equipos. Así que, muy bien por esta competición, tenemos por delante esa tercera jornada para este fin de semana. Por ejemplo, a las 3 de la tarde, el Numancia-Ágreda, que va a abrir la jornada. Son partidos cortitos, partidos de 10 minutos, y parece eso pasa muy bien. Son prebenjamines, por ejemplo. Nos vamos a las 12 horas de mini voleibol. Habíamos comentado ya a lo largo de esta semana que ya están abiertas las inscripciones, que la competición va a ser el 6 de abril, de 10 a 10, de 10 a 22 horas, en el pabellón Fuente del Rey, con las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y senior. Bien, no habíamos comentado que también hay competición para los equipos que participan en la Liga Municipal a través de la Copa. No lo habíamos comentado, lo recordamos, los equipos integrantes de la Liga Municipal pueden participar en la Copa y tienen que hacer las inscripciones ya, nos dicen desde la Peña Poca Pena, para poder fijar horarios. Y cambiamos, fíjense ustedes cómo vamos, de deporte en deporte. Y nos vamos ahora hasta el golf, para decirles que el soriano Daniel Bernabas va a participar en la Copa de Su Majestad el Rey. Va a ser este fin de semana, representación de Castilla y León, es el internacional de España absoluto masculino, la Copa del Rey, que tendrá lugar en La Manga, en Murcia, del 27 de febrero al 3 de marzo. Dani Bernat, que a mediados de enero fue un décimo en el campeonato de Canarias celebrado en el Real Club de Golf de Tenerife y que a principios de febrero acabó en el puesto en la Copa Baleares disputada en Sonantem, se enfrentará en esta ocasión a los golfistas amateur nacionales y extranjeros más destacados de Europa. El jugador soriano acude a La Manga con un hándicap de menos 2.2, un baremo que le sitúa en el puesto 88 de los 115 participantes, lo que demuestra la enorme calidad y competencia que tiene este torneo. Pues suerte para Dani Bernat cuando el Club de Golf de Soria va a comenzar este fin de semana las competiciones federadas. Lo va a retomar este fin de semana en el Club de Golf de Pedrajas. Tenemos ya horarios de la próxima jornada de Liga, pero todavía nos quedan un par de apuntes más antes de despedirnos de dos deportes. Se trata del judo con Dani Sanz Aragonés, subcampeón de judo de Castilla y León. El sábado en Valladolid, los campeonatos autonómicos infantil y sub-21 se disputaron por parte del Judo Club San José con un total de 6 judocas, 6 en categoría infantil, bueno, con 8 entonces, y 2 en cadete. El mejor resultado, como hemos comentado anteriormente, lo obtuvo Daniel Sanz Aragonés, que se proclamó subcampeón de Castilla y León. Por la tarde también estuvo el junior Pablo Aragonés Martín en menos 73, Andrés Vinosa también, Naval Potro en menos de 90 kilos. Pablo empezó ganando con un yuco, terminó perdiendo su primer combate, quedando fuera de la repesca y por tanto de cualquier opción de medalla, al igual que Andrés, que perdió sus dos combates en la liguilla. Y el bádminton es el último deporte que tocamos ya. Resultados en el campeonato de Castilla y León de dobles. El sábado 23 de febrero se disputó en Palencia, campeonato de Castilla y León, categoría sub-13, sub-15 y sub-17. 150 deportistas compitieron y el club de bádminton Soria logró un total de 4 metales. En doble femenino sub-13, Cristina Quintanilla y Celia Guerrero conseguían alzarse con la tercera posición, a pesar de que Cristina todavía es una jugadora de la categoría sub-11. Buenos resultados para los sorianos. Hemos hecho un amplio abanico de deportes en el día de hoy. Ya les había comentado que veníamos cargados de contenidos polideportivos y además destacando esa noticia que nos ha dejado Julio Álvarez en el día de hoy, su intención de acabar su vida profesional en el Club Deportivo Numancia. Nos despedimos, mañana volvemos a las 3:20 aquí en Deportes COPE. Hasta mañana.
Deportes
COPE Soria, estar informado.